Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC IBAN válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
Hoy, bajo nuestro prisma de los datos, vamos a examinar al sector logístico, el de la distribución, que ha jugado un papel fundamental en el abastecimiento de material sanitario y en el abastecimiento de productos esenciales a los ciudadanos durante la pandemia del COVID-19. Este es un programa de radio realizado con el asesoramiento y la colaboración especial de PiperLab, que es empresa pionera en esta materia de datos. Hoy con nosotros nos acompaña Maite Gilarrán, socia y cofundadora de PiperLab. ¿Cómo estás, querida Maite? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Que no había vuelto a estar en el programa, estoy encantada de estar esta mañana con vosotros otra vez.
Te echábamos de menos, siempre es un placer escucharte, Maite.
Gracias.
Hoy vamos a hacer un repaso de cómo va funcionando el sector en estos 3 meses con Ramón García, es nuestro invitado especial, es el director de innovación y proyectos del Centro Español de Logística, del CEL. Hola Ramón, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros de nuevo también.
Pues sí, porque Ramón ha estado en nuestro programa tanto por el CEL, por este Centro Español de Logística, como por el CITED. Ambas asociaciones están vinculadas con proyectos de Big Data que han estado a la vanguardia dentro del sector logístico, como en alguna ocasión ya nos ha contado. Hoy queremos empezar con esta pregunta obligada. Y un juicio crítico te pedimos, Ramón. ¿Cómo crees que ha funcionado el sector logístico durante esta pandemia? Porque el desafío ha sido enorme y no sé si imprevisto, como suelen decir los políticos.
Pues mira, aquí nos encontramos con situaciones diferentes, ¿no? Porque de la noche a la mañana, como todos sabemos, pues sufrimos un cambio drástico en el que determinados sectores se determinaron como que eran esenciales y otros no. Y como sabemos, el sector logístico pues da respuesta a diferentes cadenas de suministro. Entonces nos hemos encontrado con, vamos a decir, 3 situaciones distintas, ¿no? Con aquellas empresas que su cadena de suministro no se consideró esencial, entonces tuvieron que parar y se quedaron de la noche a la mañana sin actividad. Y por contra, nos encontramos con otras cadenas de suministro que la actividad se incrementó, bueno, se mantuvo o se incrementó, como puede ser el sector sanitario, como has planteado, u otras cadenas de suministro que no solamente se incrementó, sino que también cambió la manera de tener que llegar al cliente, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos hemos encontrado con cadenas de suministro muy vinculadas a la alimentación, que tuvo que adaptarse a trabajar en el ámbito del e-commerce de la noche a la mañana, y ahí pues hemos visto cómo aquellas organizaciones que han sido más proactivas o que han conseguido, que estaban mejor preparadas para ello, pues han podido responder mejor, ¿no? Entonces, bueno, digamos que cada una de ellas tiene su casuística y su analítica. En cualquier caso, en la mayor parte o la respuesta es que se han adaptado bien, ¿no? En todo momento, con el esfuerzo que ha supuesto el poder llegar a cubrir la demanda, porque como bien nos hemos dado cuenta, bueno, pues salvo quizás en el ámbito sanitario, que la problemática era otra, que venía más del origen, digamos que una vez que todo esto ha llegado, pues el suministro no ha parado, o sea que hemos tenido el servicio adecuado y no hemos vivido la escasez, es algo en determinados suministros muy muy puntuales, ¿no?
Claro, estás describiendo dos mundos, ¿no? Completamente, bueno, radicalmente distintos en la logística. Uno que se ha estresado al máximo y otro que se ha quedado parado de repente. Y supongo que habrá habido otras fases, ¿no? Trasvases entre ellos para ayudarse, para apoyarse.
Pues no, bueno, no ha sido sencillo. No ha sido sencillo. ¿No? Sí que ha habido trasvase, pero no se ha dado con la agilidad que se esperaba, porque o bien por problemas de sistemas de información, o bien porque los recursos no son los mismos. O sea, no es lo mismo un camión para repartir el butano que para repartir alimentación a domicilio. Entonces, aunque el camión estuviera vacío...
Esto iba a comentar con Ramón exactamente esto. O sea, hace unas semanas, en pleno momento del confinamiento, mira, el economista publicaba un artículo que titulaba Crisis o bonanza, las dos caras del coronavirus en la logística y las mercancías. Y es que igual que ha habido... operadores y cadenas de suministro absolutamente estresadas, ha habido otros sectores de actividad, incluso yo me he acordado mucho de Yesco, que se dedica al sector superindustrial y sobre todo a la automoción. Este tipo de logística o de cadena de suministro poco o mal se puede adaptar a ayudar a estas otras cadenas que sí que necesitaban cada vez más recursos. O sea que sí que ha habido una cara y una cruz. Pero bueno, y por también rematar lo que comentaba Ramón, si no hubiera sido por la cadena de suministro, os podéis imaginar lo que hubiera sido nuestro confinamiento, ¿no? Sí. Igual que salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde a todos los sanitarios, yo creo que también ha habido unas cuantas acciones de salir a apoyar y a aplaudir a estos logísticos que han trabajado mañana, tarde y noche con las plantillas al 100% los que han podido.
Imaginamos que la parte tecnológica ha ayudado, ¿no?, en el caso de las redes estresadas, Ramón.
Sí, aquí, bueno, nos encontramos... yo creo que es muy muy importante que hagamos una reflexión sobre qué es la actividad logística, ¿no? La actividad logística, muchas veces pensamos que es simplemente el reparto de mercancía, el transporte. O sea, la actividad logística es mucho más organizativa. Al final, tú tienes una serie de recursos, tienes que llegar a unos puntos y traer esas mercancías de unos orígenes, y todo eso requiere toda una planificación, ¿vale?, hasta que lleguemos a la ejecución total, ¿no? Por lo tanto, pues evidentemente las tecnologías son muy relevantes, tanto desde la perspectiva de todas las herramientas que hay para planificar esas actividades, ¿vale?, como para tener toda la visibilidad total de la cadena, es decir, dónde está la mercancía, si está en camino, si no está en camino, quién la tiene, si está parada, si no está parada. Eso por la parte de la planificación. Luego, por la parte de la ejecución, nos hemos encontrado con una situación en la cual, bueno, pues todo el tema del distanciamiento social, pues ha hecho que, claro, todo lo que no estuviese digitalizado fuera necesario hacerlo. Entonces, entrega sin contacto, todo el tema relacionado a eliminar el papel en todo el proceso, toda la parte de que las personas que estaban en la planificación o la organización estaban teletrabajando y tenías que estar conectado a tus sistemas informáticos desde tu casa y tenías que estar preparado para todo ello. Digamos que las tecnologías han sido pues el gran... en la sombra, el que nos ha ayudado a que todo esto funcionara. Y aquel que no las tenía, pues es el que peor lo ha pasado.
Claro.
Os iba a comentar dos casos concretos que, de hecho, mira, ambos salieron el domingo pasado, yo creo, en La Razón. Uno es Segur y, bueno, vosotros sabéis que hace ya muchos años, yo diría que es del año 2015 que arrancó PiperLab. Pusimos en marcha una solución de planificación de demanda y de previsión de demanda y planificación de recursos. ¿Qué les pasó? Las dos primeras semanas del confinamiento, esto fue una hecatombe, se cayó casi a la mitad todo el negocio, fue como que hicimos efecto búnker, ¿no?, en la mente de todos. Sí. Pero a partir de que empezamos a normalizar, ellos han disparado una línea de su negocio, que es la parte B2C. El B2B se quedó estancado, como claro, si dijéramos, pero la parte de B2C incrementó, que luego ya hablaremos de este tema. Como ellos tienen la herramienta, dejamos que fluctuara un par de semanas o tres, medimos el impacto en cada una de sus líneas de negocio y lo que han hecho es balancear recursos. Aplicamos estas previsiones estimadas a la parte de previsión de demanda y con esto lo que han hecho es poner todos los repartidores, furgonetas y esfuerzos en aquella parte que iba a dispararse y, de hecho, han estado cubriendo la demanda. O sea que no voy a decir que tenemos la bola de cristal y que nosotros somos capaces de hacer previsiones en una coyuntura como la que hemos vivido, pero sí que es verdad que porque tenían la capacidad la hemos adaptado para poder hacer esta parte de planificación, que es precisamente una de las áreas de las que está hablando Ramón.
Y
el otro
sí.
es...
Dime. El otro caso, sí, cuenta, Maite.
Sí, el otro es DHL. DHL en el año 2018... puso también en marcha una previsión de... Esto es demanda de transporte y también la parte de demanda de carga de trabajo diaria en los almacenes. Y claro, a DHL le ha pasado algo muy parecido. Igual que toda su parte de negocio de automoción o todo lo que no era consumo prioritario, se cayó radicalmente. Así que gracias a que tenían esta previsión, esta visibilidad, lo que han hecho es también balancear recursos para dar al máximo el servicio en la parte de consumo, alimentación y toda la parte hortifrutícola, que ha sido dificilísimo, os lo tengo que decir, ¿eh? La verdad es que hay otro tema, yo creo que Ramón esto también lo ha dejado muy claro, y es que los almacenes dan para lo que dan y se trabaja al máximo y se sirve y se da servicio hasta ese máximo, ¿eh? O sea que tampoco se pueden inventar infraestructuras de un día para otro.
Claro, ahí está la cuestión siguiente, porque balancear recursos, supongo, Ramón, que es una lección aprendida de esta crisis, pero habrá que pensar en algo más ahora a la hora de planificar ahora.
Bueno, ahora nos hemos encontrado, ahora mismo nos hemos encontrado, como veníamos diciendo, pues que ha habido sectores que se han parado por completo, ¿vale? Y los sectores que se han parado por completo no se han parado no requiriendo servicios logísticos, porque tenemos todos los stocks, que por ejemplo en el sector textil o en el sector agroalimentario, con toda la parada de la Horeca, pues ahora mismo pues nos hemos encontrado con problemas de almacenaje del vino y de todo ese tipo de productos que no han salido a la tasa normal que van saliendo, o de las materias primas que se realiza todo esto, ¿no? O mira, imaginaos el sector moda, pues ahora mismo están saturados todos los almacenes. Y por contra, en el ámbito de la distribución de mercancías, con todo el impacto que ha tenido todo esto sobre el comercio electrónico, que en algún segmento pues se ha multiplicado hasta por 8, o sea, en el sector se dice que llevamos 3 meses de Black Friday, para que nos hagamos una idea, con el nivel que tenemos, pues nos hemos encontrado que actualmente, hemos tenido que, las organizaciones han tenido que adaptarse a esta nueva manera de responder a los clientes, que por las circunstancias que nos encontrábamos, puntualmente, ya digo, que se ha multiplicado entre por 5 y por 8 la demanda, pero que, ojo, han entrado un montón de nuevos consumidores a este mundo del e-commerce, que seguramente de esta parte coyuntural, por lo menos el doble se va a convertir en estructural. Entonces, ¿qué lecciones aprendidas tenemos? Bueno, pues las lecciones aprendidas es que precisamente en aquellos puntos donde no ha sido sencillo balancear o no se han podido compartir recursos porque no había las herramientas informáticas, no se tenía la visibilidad, el conocimiento o la predisposición, pues hay que trabajar en esas herramientas más colaborativas para poder contar los recursos de unos con otros. Y luego, por otro lado, también empezar a buscar soluciones colaborativas, ¿no? Como puede ser el desarrollo de soluciones de última milla más que nos permitan a asumir este volumen de demanda, pero con un uso menor de recursos. Y ahí, temas de utilizar micro hubs o temas o entregas más consolidadas en puntos de conveniencia o casilleros, pues son temas que hay que empezar a trabajar en ello, porque si no, en este nuevo escenario es posible que saturemos la última milla, ¿no?
Sí, pero Ramón ha sacado un tema que a mí me encanta, habla mucho de él, porque además es un firme creyente, y es el tema de la colaboración. Sí que es verdad que yo creo que se van a dar pasos más allá en este ámbito, pero que ya hemos visto a los principales operadores logísticos trabajando, como decía ahora está destajo, incluso para hacer suministro de material sanitario, si tenían los medios, aunque no fuera su sector. O sea, y luego el tema de la coordinación, hemos tenido también ejemplos que a mí me han llamado muchísimo la atención. La carga aérea ha sido vital para este momento que hemos pasado, y esa situación les ha hecho cambiar las reglas del juego de toda la industria. No olvidemos que el 52% de la carga aérea global viaja en flotas de pasajeros, y es que estaban las fronteras cerradas, las aerolíneas se han tenido que reinventar para dar soporte a estas necesidades de transporte, pidiendo a los gobiernos derechos de tráfico temporales, flexibilizando franjas horarias, tasas o abriendo corredores sanitarios, como ha hecho DSV, que abrió un puente aéreo directo Shanghái-Barcelona, principalmente para esta parte de carga sanitaria. O sea que sí que hemos aprendido unas cuantas cosas, ¿no? Que nos creíamos que no tenemos la capacidad de trabajar en esta línea, ¿eh?
O sea que podemos pensar que si en otoño, Dios no lo quiera, tenemos un rebrote de la pandemia, ¿no nos pasarán algunas de las cosas, de los problemas que hemos tenido con la logística?
Pues, a ver, aquí, digamos que muchas organizaciones han ido tomando ya medidas. Yo creo que lo más relevante que ha ido sucediendo, y yo creo que eso no ha sido una lección aprendida, sino ha sido una lección obligada, es toda la parte de la digitalización, ¿no? Y digamos que a marchas forzadas todas las compañías que trabajan en este ámbito han ido digitalizando todos los procesos, aunque de antemano el sector logístico ya es un como al final lo que gestionas es información en realidad. Es un sector que previamente ya estaba muy digitalizado, pero digamos que ahora lo que ha sucedido es que se ha digitalizado la parte que no quedaba. Ahora nos queda para de aquí a octubre, pues bueno, las otras dos asignaturas pendientes, el trabajar en esas herramientas de colaboración, y luego también se ha trabajado mucho durante todo este tiempo, pues también la búsqueda de fuentes de suministro alternativo, ¿no? Hemos visto como durante todos estos meses que faltaba o que había problemas por el exceso de demanda, por la dificultad de transporte de otros países para acá, específicamente lo que venía de Asia, pues nos ha obligado a desarrollar fuentes de suministro alternativo. En el sector sanitario, pues hay empresas que en el ámbito textil que han empezado a trabajar o a hacer batas o mascarillas, sí. O nos encontramos toda la parte de la impresión 3D que se ha consolidado, como ha pasado de ser algo que estaba muy en el ámbito de ya veremos a ser una solución real. Digamos que todo ese tipo de cosas han ido trabajando y bueno, también yo creo que dos veces no te puede pillar lo mismo. Luego, por otro lado, también todas las herramientas de planificación que comentábamos anteriormente, y Maite ha contado ejemplos muy buenos. Yo creo que antes de la pandemia, pues nadie tenía sus planes de contingencia, contemplaba la palabra pandemia. Hoy en día yo creo que ya tenemos planes de contingencia, se están desarrollando mucho más exhaustivos. Y luego, pues con herramientas de planificación, quien no la tenía, pues está pensando ya en manejar herramientas de planificación bajo incertidumbre, que esto es muy relevante y que te ayuda a adaptarte mejor a estas situaciones. Y bueno, yo creo que todos esos puntos están en todas las agendas de los directivos de logística ahora mismo.
Totalmente de acuerdo. Y una cosa más, las iniciativas de innovación, que está muy en la línea de lo que estaba diciendo Ramón, ¿eh? Pero yo creo que ahora la innovación va a formar parte de la agenda de todos los operadores logísticos. Y es que encima se ha multiplicado. A nosotros en los últimos dos meses nos han llegado propuestas de proyectos innovadores, yo os diría que todas las semanas. Os voy a contar otro ejemplo. Este es un ejemplo de almacenes. Con todas las medidas nuevas de seguridad, de distanciamiento social, nos ha llegado un proyecto, el planteamiento era a ver si éramos capaces de, mediante reconocimiento de imágenes, reconocimiento automático, de imágenes vídeo, detectar situaciones de riesgo, prevenirlas, y esto es un proyecto de innovación absoluta con tecnologías basadas en Big Data y algoritmos de inteligencia artificial muy, muy, muy punteros. También es verdad que en esta línea, yo creo que lo sabemos todos, el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de CDTI ha abierto líneas de financiación exclusivamente para estos proyectos nuevos de innovación. Y además ha quitado el tema de las garantías para las pequeñas y medianas empresas, que esto es muy relevante, ¿eh? Porque nos dejaba muy poco margen de acceso a este tipo de ayudas. Y mira, a ver si conseguimos que esto perdure.
Sí, si os acordáis antes, justo de la pandemia, estábamos hablando del modelo de ciudades inteligentes, teniendo en cuenta cómo los datos, el Big Data, este es el programa del Big Data, precisamente, estábamos trabajando en esa dirección, nos iba a permitir en un futuro construir ciudades más amables, ¿no?, con los ciudadanos y más eficientes en todo tipo de cosas. Con la pandemia por mitad y con lo que nos ha pasado en el sector logístico, ¿crees, Ramón, que nos ha cambiado algo en la línea de trabajo en la que estábamos o no?
Pues yo creo que se dan los ingredientes perfectos. Digamos que lo que ha sucedido, digamos que es que se ha adelantado, pues a lo mejor 2-3 años, lo que iba a pasar en cualquier caso, ¿no? Porque se nos daban los ingredientes de cambio de hábitos de consumo, ¿vale? Al final el tema del e-commerce estaba creciendo a marchas forzadas y ahora le juntamos como dos circunstancias más, ¿no? Que es lo que, una es el tema del distanciamiento social, que nos va a traer dos impactos casi seguro. Uno, todas las medidas que van a vamos a llamar de trazabilidad higiénica que tienen que tener los productos, tanto la logística directa como la inversa, y eso pues si no hacemos nada de antemano supone un incremento de coste, ¿vale? Eso es importante. Y luego la siguiente derivada que nos encontramos con todo esto es que adicionalmente es muy posible que en el muy corto plazo pues no sabemos muy bien qué efecto va a tener sobre el Horeca, porque desgraciadamente los 3 meses de cierre de toda la parte de bares y restaurantes, que son, no nos olvidemos, el principal tractor de mercancías hacia las ciudades. Actualmente, de cada 10 mercancías que entran en una ciudad, 4 las arrastra un bar o un restaurante. Pues no sabemos qué impacto va a tener esto, pero y una e-commerce, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de cómo funciona esto. Ahora con el tema de la pandemia, pues esas cifras cambiarán, pero lo que sí que va a pasar, sobre todo a corto plazo, es que el no uso del transporte público, que vayamos por miedo a nuestro vehículo privado, vamos a congestionar las ciudades. Con lo cual, se nos da el escenario perfecto para lo que comentaba Maite, ¿no? La innovación es que es requisito. O sea, tenemos que ser capaces de encontrar soluciones creativas, innovadoras y más eficientes que nos permitan que siga funcionando todo el comercio, porque si no se para la actividad económica, al mismo tiempo que conseguimos que seamos más eficientes y que seamos menos contaminantes, ¿no? Y todo esto, bueno, pues es el momento ahora para hacerlo, y como digo, lo que ha pasado es que se ha acelerado. Esto lo que ha hecho es una cosa que ya estaba anunciada, pues traérnosla 2 años o 3 años antes. Y ahí, pues la innovación, las soluciones logísticas colaborativas, todo lo que hemos planteado anteriormente, todo el impacto que puede tener el desarrollo del ecosistema de startups alrededor de esta problemática, pues vamos a ver cómo todo esto pues está en un estado de ebullición, ¿no? Y nos puede ayudar mucho en este contexto de la Smart City que planteabas.
Cuenta, Ramón, nuestro próximo proyecto. A grandes rasgos.
¿Se puede adelantar en primicia? Venga, ¿cuál es?
Venga, primicia, Ramón.
Bueno, nosotros estamos trabajando precisamente en un consorcio. Todavía está. Vamos a contar solamente los titulares para que tengamos contenido para otros programas, que ya podemos contar el desarrollo. Pero digamos que lo que estamos trabajando precisamente es en eso, ¿no? En plantear modelos colaborativos de utilización de recursos compartidos en la ciudad para poder trabajar en esta línea. Entonces ahí pues es muy importante el que conozcamos bien quién se mueve, cuánto se mueve, de dónde se mueve. A partir de ahí podamos encontrar los puntos de consolidación que respondan a la demanda real, ¿vale? Porque hay unos problemas que nos hemos encontrado, y esto es una cosa que yo digo mucho, que ahora mismo nos encontramos a muchas empresas buscando su solución logística, cuando ahora lo que tenemos que trabajar es en la solución logística, ¿no? El que es compartida, porque sobre todo en la última milla, al final la ciudad es un recurso compartido por todos, y ahí hay muchos agentes moviéndose al mismo tiempo, y para que consigamos esa eficiencia, tenemos que empezar a pensar, o pensamos en compartido, difícilmente vamos a encontrar una solución que sea sostenible, no desde la perspectiva ambiental, sino desde la perspectiva económica, ¿no?, en el tiempo. Y ahí pues estamos trabajando en un consorcio con varias organizaciones, de las que participa Piper Lab, y Centro Español de Logística, CITED, Everis. Estamos trabajando en un desarrollo precisamente de cómo tiene que ser esa solución de puntos de consolidación colaborativos que funcionen en este nuevo contexto y que además sean eficientes y sostenibles en el tiempo, y sostenibles desde la perspectiva económica, como decía, ¿no? Y bueno, pues a ver, estamos ahí trabajando en esa propuesta, y bueno, esperamos que podamos llevarla a cabo a lo largo de lo que nos queda de año y principios del año que viene.
Bueno, y que no reduzca la competencia, claro.
Precisamente lo que se plantea es precisamente lo contrario, es decir, que incentive el que todo el mundo pueda utilizarlo, el que se quiten determinadas inseguridades para que todo el mundo pueda utilizar estas herramientas que daban precisamente los modelos que había anteriores, que en los cuales pues no generan esa confianza o estaban muy orientados a que lo utilizase un operador solamente, ¿no? Nuestra propuesta es que se facilite, para que nos hagamos una idea, pues que este tipo de infraestructuras funcionen a modo de como los parking públicos. Entonces cualquiera pueda hacer uso como le estime oportuno, que todo funcione de manera homogénea y que eso incentive a que todo el mundo lo pueda utilizar, y sobre todo con esas garantías de que no hay, que actúan en libre competencia.
Interesante, Maite. ¿Qué más puedes contarnos tú?
Bueno, la verdad es que ha contado titulares, es verdad que lo tenemos en planteamiento. También os digo que es algo que lleva a Ramón trabajando desde hace mucho tiempo, y que como toda iniciativa de innovación que ahora mismo se está poniendo encima de la mesa, tiene una parte basada en datos y en Big Data muy potente. No solamente queremos utilizar datos de entidades privadas, que son los principales movedores de estos flujos de distribución urbana de mercancías, tanto Horeca como B2B como el e-commerce, que como decía Ramón, toda la caída de peso de Horeca estamos presuponiendo que se le va a llevar el e-commerce. Y no solamente para hacer una previsión de carga de trabajo de estos nodos logísticos y la planificación de los recursos que necesitaría, sino cogiendo datos públicos como datos de censo, tipo de locales, datos socioeconómicos, datos inmobiliarios, ¿vale?, de coste y de precios y de disponibilidad de ubicaciones, aplicar algoritmos de optimización para encontrar la ubicación óptima, ¿no?, de estos nodos logísticos. Y esto es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, y creo que todo el discurso y todo lo que sabemos de lo que ha pasado y el escenario que tenemos por delante, creo que es una razón más que sobrada para que este proyecto salga adelante, que estamos muy ilusionados.
La verdad es que es muy bonito y se ve que puede ser aplicado a cualquier ciudad. ¿Necesitáis colaboración pública? Es decir, ¿o solo con la iniciativa privada podéis irlo poniendo en marcha?
A ver, digamos que, como comentaba anteriormente, al final las ciudades son de todos, ¿no? Y al final hay muchos agentes participando al mismo tiempo y estamos todos, vamos a decir, compitiendo por ese espacio público. Por lo tanto, sí es necesario que las administraciones locales, sobre todo, estén involucradas en este tipo de proyectos, porque al final, de alguna manera, son los que tienen la gobernanza, ¿no?, sobre el espacio público. Entonces, es muy necesario que estén. En el desarrollo futuro, pues habrá que buscarle su sitio, pero tienen que estar. Tenemos que ver la manera, y parte del proyecto también tiene que ver en eso, ¿no?, en cómo, cuál va a ser su rol o cuál es el rol que se requiere para de la administración pública en este tipo de soluciones. Pero tienen que estar de una manera o de otra.
En nuestro caso está planteado de partida, que es un proyecto en colaboración público-privado, claramente.
Eso es.
Y estáis planteándolo en las capitales grandes de España, supongo, ¿no?, para empezar.
Vamos a hacer primero prototipo, no sé cómo llamarlo. Y vamos a empezar con Madrid.
Eso es.
Madrid
y
la
luego
primera.
Veremos la aplicabilidad en el resto de ciudades, efectivamente.
Sí, vamos a empezar por Madrid. Ya lo hicimos en su momento en el proyecto de contaminación. Madrid fue la ciudad piloto y gracias a que los modelos funcionaron muy bien y que tuvo mucha aceptación, lo extendimos a las otras 5 capitales en España que iban a tener ciertos problemas de calidad de aire dentro del marco europeo. Y al año siguiente hicimos la extensión a Valencia, Zaragoza, Barcelona, Bilbao y Sevilla, exactamente. O sea que, bueno, si este proyecto va en esa línea, seguirá más o menos este camino.
Interesantísima iniciativa que nos ha encantado conocer hoy en Capital Radio, en este programa de los datos, del Big Data, con invitados especiales, Ramón García, director de Innovación y Proyectos del Centro Español de Logística. Gracias, Ramón, por acompañarnos de nuevo.
Gracias a vosotros, ha sido un placer como siempre.
Y gracias, Maite Gilarrán, socia y cofundadora de PiperLab. Hasta el próximo programa en el que nos escuchemos, Maite.
Muchas gracias a vosotros.
El Data es el protagonista. Data is in the air en Capital Radio.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Hola, pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segunda. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
El próximo 17 de junio, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Pilar Bravo, directora de Relación con Inversores y Desarrollo de Negocio de Gesconsul, Josep Ayarri, director de Gestión de Activos y Análisis de Arkia Profim, y Luis Martín, director de Ventas de BMO Global Asset Management. Desvelarán las claves y las oportunidades de inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar. El 17 de junio a las 17 horas, webinar de inversión en Capital Radio.
Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.